Pues ahora en unos instantes vamos a entrar en esa cuestión también, pero antes déjenme saludar a esta hora de la mañana a don Alberto Recarte. Don Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, estupendamente. Muy buenos días.
Buenos días. Vamos a ir de lo general un poco a lo concreto, ya que estamos con este balance, con este diagnóstico de estos 100 primeros días de Mariano Rajoy. Alberto, ¿tú qué resumen harías de estos 3 primeros meses de gobierno del Partido Popular?
Bueno, pues yo creo que en general muy positivos. Verdaderamente yo creo que los grandes problemas de la economía española, que son primero el control del déficit público, en segundo lugar la recapitalización del sistema financiero, en tercer lugar la reforma del mercado de trabajo, da la impresión de que esos tres temas o bien están encauzados, por así decirlo. Todavía nos falta por ver la eficacia del control del gasto público y si se cumple o no el objetivo de déficit para este año, para el año que viene, pero yo creo que la reforma del mercado de trabajo es una auténtica reforma. La obligación del sistema financiero de recapitalizarse y de hacer provisiones, yo creo que se queda un poco corta, pero yo creo que se les podría haber exigido bastante más al sistema financiero. Y en lo que es el control del déficit, si de verdad se cumple los objetivos que el viernes desgranaba la vicepresidenta y el ministro de Hacienda, pues entonces yo calificaría la gestión como muy buena para estos 100 primeros días.
Nos vamos a quedar en esa última actuación, entre comillas, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, de la vicepresidenta y de Cristóbal Montoro el pasado viernes. También estaba Soria, pero bueno, fue una intervención un poco puntual por la subida que comenzó ayer de la luz y del gas, para explicarla un poco, pero se fue enseguida porque tenía que coger un avión en un acto también un poco raro, ¿no?, en esa rueda de prensa. ¿Qué podemos, Alberto, destacar de ese proyecto de presupuestos que se presentó el viernes y, sobre todo, qué opinión te merece a ti esa amnistía fiscal de la que tanto se está hablando, en negativo por parte del Partido Socialista, que ha encontrado en ese punto quizá, bueno, pues su argumento perfecto para hacer oposición al Partido Popular, al gobierno de Rajoy, y que tanto se está hablando en este caso en positivo y también destacando por parte del gobierno de Más, de Convergencia y Unión, que pasa por ser uno de los principales apoyos que podría tener Rajoy a la hora de apoyar esos presupuestos generales en el Parlamento?
Bueno, lo primero es que recordar que vivimos en una situación de absoluta emergencia. Nos hemos salvado otra vez de la suspensión de pagos este año gracias a las dos macrosubastas de dinero barato por parte del Banco Central Europeo. Si no se hubieran producido en este momento España, toda España estaría en suspensión de pagos. La situación que mejoró entre enero y el mes de marzo se ha vuelto a enrarecer muchísimo, precisamente porque ahora mismo de lo que se duda es no ya del sistema financiero, o se duda del sistema financiero, pero en conexión con el sector público. Lo que se duda es si el sector público es capaz o no de cumplir el objetivo de presupuesto. A la Unión Europea y a los inversores, al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario les da exactamente igual cómo se consigue el ajuste. Pero si no se consigue el ajuste, yo creo que entramos otra vez en una situación de parálisis financiera, de ausencia de crédito y de una caída del PIB que ya no va a ser o no sería del 1,7% como dice el gobierno, sino que podría ser del 2% o del 3%, con pérdida de muchísimos más puestos de trabajo de lo que se había pensado. Yo creo que ese es el telón de fondo sobre el cual hay que juzgar el avance de los presupuestos para este año que hizo Montoro el otro día. Desde ese punto de vista, pues bueno, el tema de la amnistía fiscal es importante. Siempre es malo hacer una amnistía fiscal. Ahora bien, recordando cuándo se ha creado dinero en España, dinero negro importante en España, y que ya está fuera, por así decirlo, de la posibilidad de que Hacienda recupere nada de él, pues yo creo que hasta que estalló la burbuja inmobiliaria, ese proceso, los 10 años anteriores, entre el año 97-98, desde la entrada en el euro hasta la explosión de la burbuja, el año 2007-2008, es cuando verdaderamente se crea en España una enorme burbuja y una enorme burbuja además de dinero negro, hasta tal punto que se considera que España tiene el 50% de todos los billetes de 500 euros que existen en la Unión Europea. Ese dinero, por la prescripción de los delitos fiscales o de las obligaciones fiscales, todo aquel que se haya generado antes de 2007 en la práctica en este momento está ya libre de ningún tipo de riesgo. A partir de 2008, que entramos ya en una situación pues económicamente catastrófica, en 2008 todavía no tanto, 2009, 2010, 2011, es evidente que ahí no se ha creado nada, no se ha creado ni siquiera dinero negro. Por tanto, la gran masa de dinero negro yo creo que viene de antes. El que se quiera aflorar ahora, pues pagando el 10%, pues frente, es una mala política frente a lo que tenemos que pagar el resto, que es un 40 y tantos, un 52% mínimo en el caso del IRPF, o un 27% en el caso de los ahorros, pero es frente a un dinero que si no va a pagar absolutamente nada, pues es una buena política. Bueno, ¿qué quieres que le diga? Yo creo que ese dinero negro acumulado hasta el año 2007, que es al que básicamente le puede afectar esta amnistía, yo creo que es una muestra del fracaso de todos los gobiernos anteriores. A partir de 2008-2009 es que verdaderamente tampoco se ha podido crear tanto dinero negro. Por tanto, yo no le doy tanta importancia. Y en cambio a lo que sí se la doy es a los apuros de Hacienda, porque haber tenido que recurrir a ese expediente para recaudar, dicen, esperan 2.500 millones de euros, pues yo creo que nos es una buena muestra de dónde estamos. Para recaudar 2.500 millones de euros subiendo impuestos, subiendo el IVA, por ejemplo, haría falta haber subido el IVA 2 puntos, que yo creo que probablemente se va a subir el año que viene, porque no habrá más remedio que subirlo, y porque además es lógico hacerlo. Pero a corto plazo, y si de verdad tuviera éxito el gobierno recaudar en estos momentos 2.500 millones de euros, pues a mí me parece en este momento sustancial.
Te ha llamado especialmente la atención cómo ha evolucionado en los últimos días el discurso un poco de los miembros del gobierno. Se empezó Montoro explicando esta medida diciendo que era una medida excepcional para un momento excepcional, y ya ayer escuchábamos al portavoz parlamentario Alfonso Alonso, incluso a la responsable de presupuestos, diciendo que era la única alternativa para evitar subir precisamente el IVA.
Bueno, es que yo creo que no, además de eso, es que es la única, incluso si se quiere subir el IVA, lo avanzado en el año en el que estamos ya, para que hasta que una medida de ese tipo entre en vigor, probablemente sería difícil que entrara en vigor antes del mes de septiembre. O sea que para este año el aumento posible de recaudación sería relativamente muy reducido. Yo creo que de lo que es una muestra, es de los apuros que tenemos este año. Yo no estoy seguro de que en los cálculos de Hacienda esté bien hecho, que esté bien calculado el descenso de ingresos tributarios que ellos han previsto. Yo creo que los ingresos pueden caer más de lo que han previsto, y en el mes de octubre o de noviembre que el gobierno se vea obligado a subir algunos impuestos o algunas tasas para cumplir con el objetivo de déficit. Porque yo creo que es posible que la economía se reduzca este año incluso más del 1,7 que ha previsto el gobierno, y desde ese punto de vista, pues no sé, está todo cogido con alfileres, ¿no? En pensar que en 7 meses en la práctica hay que hacer este ajuste, aunque por parte de la administración ya se hizo cuando se tomó la decisión de congelar una parte importante del gasto a principio de año, a partir de diciembre, el grueso del ajuste hay que hacerlo en 7 meses. Es muy poco tiempo para hacer un ajuste que son, en definitiva, al margen de intereses, de los pagos y por intereses, es un ajuste de 46.000 millones de euros entre las tres administraciones. Es mucho dinero.
Por último, Alberto, en los últimos días también estamos asistiendo a una serie, a una riada de publicaciones de informaciones en la prensa extranjera, en la prensa internacional, que desde luego hablar bien de España no es precisamente lo que están haciendo, sobre todo a raíz de la huelga general del pasado jueves. De Guindos, en Bruselas, ¿qué papel está haciendo o qué papel consideras tú que está haciendo, si está haciendo bien su trabajo el ministro en este caso, para, bueno, partirse la cara en estos foros económicos internacionales y tratar de defender el papel del gobierno español?
Bueno, yo creo que los de Guindos, o algo que han conseguido entre Rajoy y de Guindos, es que el déficit de este año, el objetivo sea el 5,3 en lugar del 4,4. Intentaron el 5,8, y yo creo que lo habían hablado con Merkel y Sarkozy, pero no les salió por la oposición del resto de los miembros del Eurogrupo. Han convencido a los, yo creo que a los dirigentes en Bruselas, están convencidos de que las medidas que está tomando el gobierno español son las necesarias y que entienden que van a ser suficientes, y están más convencidos en Bruselas los ministros y los representantes de los distintos países que los mercados, que ven muchas más dudas, ¿no? Pero yo quiero destacar que hay algunas de las decisiones que se han tomado dentro de los presupuestos de este año que son muy trascendentes. El limitar digamos la deducción por intereses en sociedades, pues puede ser muy importante para evitar la formación de burbujas. Las dos últimas grandes burbujas que ha habido en España ha sido la inmobiliaria, obviamente, en el cual la promotora inmobiliaria tipo tenía un capital del 5% o del 3% y el 95% o 97% era crédito, y la de las energías renovables, en la cual normalmente el que conseguía una concesión o el que la sigue consiguiendo tenía que aportar de capital un 10% máximo, el resto, el 90% son créditos financieros, créditos bancarios, que se lo daban sin ningún tipo de reparo porque tenía y tienen el apoyo del Boletín Oficial del Estado. O sea, era tirar a parado. En ese sentido, quien está perjudicado sobre todo con esa decisión de limitar el descuento de como gasto, el que aparezca como gasto los gastos financieros por encima del 30%, yo creo que son precisamente los grandes especuladores, los grandes promotores y los inversores en energías renovables, que no se han jugado nada, porque a lo que han jugado es a tener el favor público de conseguir concesiones o concursos en unas circunstancias que ahora nos cuestan al año 7.000 millones de euros. Bueno, si por lo menos a estos dos grupos de inversores, por llamarlos de alguna forma, que arriesgando muy poco capital, se les impone ahora el pago de una parte importante de sus ingresos como si hubieran sido beneficio, aunque no lo sean, pues yo creo que es recuperar una parte de lo que por otra parte se les da permanentemente, ¿no?
Muy bien, pues veremos ahora qué es lo que sucede. Alberto Recarte, muchísimas gracias. Buenos días.
Muchísimas gracias, Rosana.
Bueno, pues es la opinión de Alberto Recarte.